Buenos días. Ayer me quedé en que Siddhartha iba a tomar su lugar, a sentarse en su lugar debajo del árbol Bodhi, con esta propuesta, este voto que se hizo a sí mismo. No me levantaré de aquí hasta no conocer la verdad. En otras palabras, decía, decidió escogerse a sí mismo. Se llegó a dar cuenta cómo seguía escapando de miles de maneras. Y también decidió de alguna manera parar, detenerse. Esta búsqueda frenética en la que todos estamos, persiguiendo siempre algo, decidió parar. Nosotros en nuestra tradición zen no hablamos de meditación, realmente hablamos de la práctica de sentarse. Zazen quiere decir sentarse, es decir, detenerse. Es la práctica de detenerse y de empezar a observar, observar nuestra mente y todo lo que nos pasa, tal como lo ha venido describiendo Kalama en las instrucciones de meditación. Entonces, Siddhartha se hizo esta propuesta: me voy a sentar, voy a parar. Y acuérdense que tuvo este recuerdo de cuando era niño, quizá un momento en que también ocurrió espontáneamente. Nos pasa de tanto en tanto, que logramos como parar tantito. Y en ese momento es que logramos entrar en contacto con nuestra vida realmente. Entonces Siddhartha se sentó con la propuesta de dejar de controlar, dejar de manipular y controlar todo lo que le sucedía, y más bien abrirse a ello. Se dio cuenta que esta aproximación contemplativa a su experiencia de poder permitir que se despliegue sin interferir, sin molestarla, era en sí mismo un método de desarrollo mental y existencial. Achan Cha, este maestro del cual les he estado hablando, lo describe así. Este método que Siddhartha encontró de poder poner atención a todo lo que nos ocurre, a todos los fenómenos que entran en nuestro campo experiencial, ya sea que estos sean placenteros o displacenteros o neutros, como hemos estado hablando, y el que podamos empezar a relacionarnos con lo que nos pasa sin tanto apego y sin tanta aversión o condenación. Achan Cha hizo una descripción maravillosa realmente de este método que Siddhartha aprendió a emplear. Dice Achan Cha: en nuestra práctica creemos que los ruidos, los coches, las voces, las cosas que miramos son distracciones que vienen y nos molestan cuando queremos estar en calma y en silencio. Pero ¿quién molesta a quién? En realidad somos nosotros los que andamos siempre molestando a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El coche, el sonido, ellos simplemente están siguiendo su propia naturaleza. Nosotros somos los que vamos y molestamos a las cosas con esta falsa idea de que están afuera de nosotros. Y también porque nos hemos aferrado a un ideal de que hemos de permanecer quietos, en silencio y sin ser molestados. aprendan a ver que las cosas no son las que te molestan, sino que somos nosotros los que vamos y molestamos a las cosas. Aprende a ver al mundo como un espejo. Todo es una reflexión, un reflejo de la mente. Cuando aprendas esto, vas a poder crecer en cada momento. Y cada experiencia va a revelar una verdad para ti y va a traer a tu camino mucho entendimiento. Pues esto es lo que Siddhartha se sentó a hacer. Y como les decía ayer, se dice que se sentó durante 49 días. A practicar esto. A entrar en contacto, simplemente entrar en contacto con su experiencia, sin molestarlo. Y fue ganando en profundidad, claridad y serenidad, porque cuando hacemos esto, cuando dejamos de molestar a las cosas, nos vamos calmando. Y empezamos a ver claramente. Y aquí es cuando Siddhartha tuvo su famoso encuentro con Mara. Mara, en la cosmología budista, si bien el Buda representa la luz, el despertar y todos los valores a los cuales aspiramos, la iluminación, la claridad, la calma, Mara es el alter ego, podríamos decir, de Buda. Es todo lo opuesto. Y Mara también es una parte de nosotros mismos, no está allá afuera. Mara representa la oscuridad, los obstáculos y las fuerzas que atentan contra la vida. El mal, la muerte y la famosa compulsión a la repetición. No sé si se han preguntado ustedes por qué siempre cometemos los mismos errores. ¿Por qué siempre nos descubrimos envueltos en los mismos patrones de relación, en las mismas dificultades, en nuestros trabajos? Esta es la compulsión a repetir que tenemos los seres humanos. Y Mara, que sería ahorita como en términos esquemáticos, vuelvo a decir, son partes de nosotros mismos, tanto Buda como Mara. Pero Buda, digamos que representa todo lo que tiene que ver con la vida, con la posibilidad de cambio, de transformarnos, de despertar. Mientras que Mara representa todas estas fuerzas dentro de nosotros que tienden a la repetición. Todo esto que termina convirtiéndose en los obstáculos en nuestro camino. Todo aquello que nos impide ver, que nos impide despertar. Freud llamaba esto la pulsión de muerte y definió la pulsión de muerte como la tendencia a regresar a lo inorgánico. O sea, la vida surgió de lo inorgánico. En algún momento se combinaron algunas moléculas y la vida se produjo. Y esta tendencia de regresar a lo inorgánico, es decir, a lo fijo, a lo sólido, a lo inerme. Y en nuestra vida se juega entre estas dos fuerzas, la fuerza que tiende hacia la vida, hacia la creación de moléculas cada vez más complejas y ricas y creativas, formas, configuraciones. Esta es la fuerza del Eros, de la vida. Y por otro lado tenemos todas las fuerzas que nos llevan en dirección opuesta, a desbaratar, a volver a caer en lo sólido, tánatos, lo sólido, lo inorgánico, lo, rígido. Esta es la pulsión de muerte. Amara en la India, Amara era como una deidad en la India ya, se le conocía, tenía un apodo, se le conocía como el demonio de las sequías. Era cuando no venía el monzón, se creía que Mara estaba deteniendo el agua. Y justamente eso es lo que pasa cuando nos sentimos secos en nuestras vidas, cuando sentimos que el agua es símbolo de transformación. El agua viene a regenerar. El agua es cambio, es movimiento, es fluido. Mientras que la seca, lo seco, la sequía, es otra vez, es lo que no se mueve, lo sólido, lo estéril. Y Mara era el demonio de las sequías. Retenía el agua, la posibilidad de cambiar. En otras palabras, lo que le ocurrió a Siddhartha cuando se decidió sentarse en su cojín es que empezó a enfrentar a todos sus demonios. No sé si esto le suene familiar. Cuando decidimos sentarnos en nuestro cojín, ¿qué es lo primero que pasa? Empezamos a ver nuestros demonios. Todas aquellas fuerzas dentro de nosotros que nos impiden vivir plenamente. Todo aquello que nos mantiene rígidos, fijos en un lugar. Todo eso que regresa y se repite y se repite. No sé si han notado cuando se sientan a meditar, la mayoría de nuestros pensamientos son repetitivos. Rara vez hay un pensamiento original. Y empezamos a analizar nuestra vida y nos damos cuenta de cómo hemos repetido tantas cosas una y otra vez. Y cómo nos cuesta salir de ahí. Son nuestros demonios, Mara. Mara es el Satán. Pero el Satán en la tradición judía, por ejemplo, es lo que nos acusa, lo que nos dice todo el tiempo. No lo estás haciendo bien, deberías de ser mejor. Es lo que no acepta nuestra humanidad. Siempre nos está regañando una partecita de nosotros. No eres suficiente. No eres como deberías de ser. Y todo eso nos roba vida. Nos roba espontaneidad. Nos va cerrando. Mara es el diablo, podríamos decir en la fantasmagoria de Occidente. Pero diablo viene de la palabra diabolo en latín. Y diabolo, un diabolo era como lo que hoy llamaríamos un boomerang. Eso que se echa y regresa. El diablo es otra vez lo que regresa, lo que retorna una y otra vez a obstaculizar nuestro andar. Y Siddhartha comprendió que no había de otra, que el camino incluía e implicaba enfrentar a sus demonios. Como les decía ayer, queremos saltarnos este paso. Queremos ya estar en paz, queremos ya estar bien, queremos ya gozar de los frutos de la práctica. Pero no podemos evitar este paso, enfrentar nuestras dificultades, enfrentar nuestros problemas, enfrentar todo aquello que nos perturba. Y Siddhartha se había hecho a sí mismo este voto. Pase lo que pase, no me voy a levantar. Ese es el voto que nosotros hacemos también. No nos vamos a parar de nuestro cojín. No vamos a abandonar nuestra práctica. aún vengan todos los demonios que tengan que venir, que van a venir, y de eso se trata. Pero no nos vamos a levantar, los vamos a conocer. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro voto. No vamos a salir corriendo a la primera. Y así hizo Siddhartha, se quedó sentado, contemplando a sus demonios, a su ego. Finalmente, todo aquello a lo cual nos aferramos, su propia identidad. Esta identidad que nos encarcela. Y se dice que Mara se le apareció a Buda en tres momentos o de tres formas. La primera forma en que Mara se le apareció a Siddhartha fue a través de las fuerzas de la agresión. Son las que vinieron primero. La primera forma, la primera manifestación en que Mara se le apareció. ¿Qué pasa muchas veces cuando nos sentamos? Cuando decidimos parar, ¿qué es lo primero que aparece? Todo nuestro enojo, todo nuestro rencor, todo nuestro remordimiento, todas aquellas emociones aflictivas que nos convierten en personas enojadas, enojadas con la vida, enojadas con nosotros mismos, enojadas con los demás. Y esto es lo que le ocurrió a Siddhartha también. Legiones y legiones, así se describe en los sutras. Mara se le apareció a Buda como un guerrero montado en un elefante, comandando legiones y legiones de tropas amenazantes. Y Mara lanzaba ejército tras ejército. En total se dice que fueron 10, cuyos equivalentes psicológicos podrían representarse de la siguiente manera, como el deseo sensual, la inconformidad, el hambre y la sed, la ansiedad, el letargo, el miedo, la duda, la inquietud, el deseo de ganar fama, honor y riquezas, y el vanagloriarse uno a expensas de los demás. Todos estos eran los ejércitos que Mara le mandaba a Buda. Es decir, sus propias dificultades con las cuales tenía que luchar. Le mandaba tormentas de viento, de lluvia, de rocas, de armas, de cenizas, de arena, de lodo y de oscuridad. Pero Buda no se movió de su lugar. Sabía que todo esto era un reflejo de su mente. Después, la segunda forma en que Mara atacó a Siddhartha. Que Mara ya estaba empezando a sospechar que este no iba a ser nada fácil. Tenía mucha voluntad. Dijo, híjole, todos estos ejércitos no lograron que se levantara de su lugar. Se regresara a las murallas, cómoda del palacio. Entonces decidió mandar otra estrategia a Mara. Y esta es la segunda forma en que se le apareció a Buda. A través de las fuerzas de la seducción. Se dice que Mara le mandó a sus hijas, que eran muy guapas. Y podemos entender con ello todo aquello que nos seduce. Todo aquello que creemos que si solo lo tuviéramos, nuestra vida estaría perfecta. Eso que siempre sentimos que nos falta. Si solo tuviera el iPhone 6 Plus, mi vida estaría perfecta. O si solo tuviera una relación en donde no hubiera problemas. O si solo pudiera sentarme en el cojín y hacer la práctica que nos estás diciendo y no hubiera distracciones. O si solo conociera al maestro perfecto, que pusiera su mano aquí sobre mi frente y disolviera todas mis angustias, todas mis telarañas. Todas estas son las fuerzas de la seducción. Se dice que aquí Mara tentó a Buda diciéndole: vas a ser muy famoso, vas a tener muchos seguidores. Si me reclutas, te ayudo. Y entre los dos vamos a poder conquistar el mundo. Nos podemos hacer ricos simplemente enseñándole a la gente a respirar. Podemos cobrar millones de dólares diciéndole a la gente: sigue tu respiración. Solo construimos un lugar muy bonito, ponemos un spa y cobramos mucha lana. Así pasa hoy en día. Pero Siddhartha no se movió. Entendió que todo esto no era más que proyección de su propia mente, de sus propios deseos de completud, de ser perfecto, de ser alguien. Todos queremos ser alguien, todos queremos ser queridos. No es más que eso. Siddhartha permaneció impávido, quieto. Y Mara ya se empezó a asustar ahora sí. Entonces dijo: ¿qué hago? Y mandó su tercer ataque. La tercera forma o manifestación en la cual Mara se le apareció a Buda. Y esta fue la más dura y penetrante y certera de todas. Porque iba dirigida al corazón del Buda, a su amor propio, a su sentimiento de valía personal. Es el lugarcito que todos tenemos que tanto nos duele, tan frágil. Uno de mis maestros dice: tenemos corazón de pollo los seres humanos. Detrás de nuestras espinas, así como los erizos, tenemos un corazoncito bien frágil. Cualquier cosita nos puede lastimar. Una mirada fea que alguien nos haga, un comentario desaprobatorio, nos tumba. Somos seres delicados, somos seres frágiles. Y hacia ahí se dirigió Mara, a ese corazón frágil que tenemos todos, nuestro amor propio, nuestro sentimiento de valía personal. Porque Mara le preguntó a Siddhartha, a ver, voltea a tu alrededor, ¿hay alguien por aquí? Pues no, ya todos sus amigos lo habían abandonado, estaba totalmente solo Siddhartha, sentado debajo de este árbol. No había nadie alrededor, estaba solo, se había quedado totalmente solo en su camino. Había dejado a estos maestros, a los otros maestros, sus compañeros habían creído que los había traicionado. A veces nos pasa eso también a nosotros, nos vamos quedando como solos, como que nadie nos entiende. Y Mara por ahí lo quiso agarrar, le dijo, no hay nadie aquí. Entonces supongamos que, ok, supongamos que logres el despertar. Supongamos que logres lo que te has propuesto, de acceder a la verdad de la vida. ¿Quién te va a creer? Si no hay nadie. La gente va a decir que lo inventaste todo. Cuando hables con las primeras personas van a decir, ah, puros cuentos. No hay nadie aquí. No tienes testigos. Estás solo. Estás totalmente solo. Y Mara prosiguió y siguió diciéndole a Siddhartha. Además, ¿quién te da el derecho? ¿Quién te da el derecho de creer que tú puedes despertar? ¿Quién te otorga el derecho a ti? ¿Quién te hace creer que mereces estar ahí sentado? No eres más que un presumido. No eres más que un arrogante que cree que se puede sentar y decir, de aquí no me voy a mover y lograr el despertar. ¿Quién te da ese derecho? ¿Quién te lo otorga? ¿No es la duda que todos tenemos? ¿No es lo que todos sentimos en lo más íntimo de nosotros mismos? ¿Quién nos da el derecho de estar aquí? ¿Quién nos otorga el derecho de creer que podemos llegar a despertar, a vivir una vida plena, auténtica? ¿No dudamos de esto constantemente? ¿No nos sentimos poco merecedores? Yo conozco mucha gente, y me incluyo a mí mismo, que sienten que no tienen derecho a gozar de la vida, que sienten que no tienen derecho a vivir su vida. Que no lo merece. ¿Quién es nuestro testigo? ¿Quién nos otorga este derecho? Quiere decir que el Buda también, todo esto, o sea, lo que quiere decir es que Siddhartha, minutos antes de su gran despertar, porque esto ocurrió poquito tiempo antes de su gran despertar, tenía dudas acerca de sí mismo. Sabía que tenía problemas, sabía que tenía cosas que no había podido solucionar en su vida, cosas que a lo mejor le hacían sentir que no tenía el derecho de estar ahí sentado. Yo llevo muchos años en psicoanálisis, y muchos, muchos años. Y llevo muchos años practicando budismo, como 20 años, y siento que hay cosas que no he logrado solucionar. Por ejemplo, soy muy preocupón. Todo me preocupa. Y lo he hablado con mis maestros. Y lo hablé una vez con mi maestra, Linda Ruth. Le conté esto y me dijo, eres un Buda preocupón. entonces sentimos que no tenemos el derecho, que tenemos muchos problemas como para estar aquí y pretender creer que algún día nos vamos a iluminar, nos vamos a despertar. Dudamos, dudamos de nosotros mismos, todo el tiempo. No podemos creer que existan los Budas preocupones. Pero créanme que existen. Y así estaba Siddhartha. Esta fue el arma más potente que Mara le pudo mandar. Y en eso, Siddhartha simplemente hizo un gesto. A la pregunta de Mara, ¿quién te va a creer? ¿Quién es tu testigo? ¿Quién te da el derecho de estar aquí? ¿Quién te hace creer que puedes vivir tu vida como quieres vivirla? Y Siddhartha simplemente estaba en su postura de meditación, simplemente tocó la tierra con su mano derecha, así. Y este es un mudra, es un gesto que ustedes pueden observar, hay muchas estatuillas de Buda en muchos templos en Asia, que justamente tienen esta postura, en donde Buda está tocando la tierra con su mano derecha. Nosotros, el pequeño budita que tenemos en Montaña Despierta, está en esta posición de Buda tocando la tierra con su mano derecha. Y lo que Siddhartha quiso decir con este gesto es que la tierra era su testigo. Este lugar donde estamos sentados, nuestra vida, tal y como es nuestro testigo. Es lo que nos da el derecho de estar aquí. Nuestra vida con todas sus imperfecciones es nuestro refugio, es nuestro testigo en nuestro camino. Y lo que Siddhartha también quiso simbolizar con este gesto es que si no la cuidamos, si no cuidamos esta tierra, si no cuidamos esta vida, si no cuidamos este mundo, aún siendo imperfecto, nos vamos a quedar sin nada. Es lo único que tenemos. Todos tenemos un valor intrínseco, un derecho innato al despertar. Nadie en realidad tiene que otorgárnoslos. Nacemos con ese derecho, somos producto de esta tierra, de esta vida. Y eso en sí mismo, no necesitamos nada más. Eso es lo que nos da el derecho de estar aquí. Cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco. Creo que esto es lo que en las religiones occidentales se quiere decir con la expresión estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos este valor intrínseco, este derecho innato a despertar, a poder despertar. Y esto es lo que Siddhartha quiso simbolizar con este gesto, de tocar la tierra, de tocar su vida, de tocar su cuerpo, de tocarse a sí mismo. No se necesita más. No necesitamos el aval de nada ni de nadie. Para poder despertar. Y en ese momento en que Siddhartha tocó la tierra, Mara se desvaneció. Mara salió corriendo despavorido. Se hizo añicos. Porque hasta Mara era producto de esta vida y de esta tierra y de este mundo. Era parte de. Mara y Buda siempre caminan juntos. La luz y la oscuridad, una no existe sin la otra. El bien y el mal, la tristeza y la alegría. Entonces Mara no era más que parte de la misma vida de Siddhartha. Y en ese momento Mara, cuando Siddhartha entendió esto, Mara perdió su poder. Y Siddhartha se sintió totalmente acogido, acogido por esta tierra, que incluye todo esto. Y a partir de ese momento, Siddhartha empezó a tener una gran claridad mental. Ya llevaba mucho tiempo ahí, sentado, luchando con sus demonios. Y todo esto fue creciendo en él. Fue aumentando, abriendo su percepción de las cosas. Confiando cada vez más en sí mismo. Todo esto le devolvió la confianza, este gesto, de tocar la tierra, de sentirse realmente acompañado. No estamos solos, a pesar de todo. Empezó a ganar en confianza, en claridad, en perspectiva. Y entonces es que llegó a la última noche antes de su gran despertar. Y en esta última noche se dice que Siddhartha tuvo una gran comprensión, inimaginable quizá para nosotros. Que culminó cuando salió la estrella del alba. Que nunca he entendido muy bien si hay una estrella que sale al amanecer o si a lo mejor fue el sol. La estrella del alba a lo mejor es el sol. Y ahí culminó como este proceso que inició la noche anterior. Y esta última noche, habiendo ganado en claridad, como decía, esta noche se dice que se dividió en tres partes también. Y que Siddhartha tuvo una gran comprensión en relación a tres cosas. Hasta culminar con la salida de la estrella del amanecer. Se fue desplegando así su gran despertar. En la primera parte de la noche, se dice que el Buda recordó todas sus existencias anteriores, millones y millones, cientos de miles de ellas. Yo no sé si esto sea cierto. Pero pensémoslo así. Compartimos con todo y con todos una parte de nosotros mismos. Nuestro genoma, creo que, si si mal no recuerdo, el 97% lo compartimos con todos los otros primates. Solo el 3% o 5% de nuestro genoma nos hace específicamente humanos. Con otros mamíferos creo que compartimos el 75% de nuestro genoma. Con plantas, bacterias, compartimos el 25% de nuestro genoma. O sea, estamos profundamente interconectados con todo lo que nos antecede, desde que hubo vida en este planeta, como decía, desde que se formó la primera molécula de vida, está dentro de nosotros. También, otra forma de entender esto es que en nuestra misma vida somos muchas cosas. Tenemos muchos aspectos. Por un lado, hemos sido siempre los mismos. No sé si tengan esta sensación, pero yo al menos tengo la sensación de que desde que he sido chiquito he tenido los mismos problemas, por ejemplo. No he cambiado nada. Pero por otro lado, soy otro, totalmente diferente. Nada que ver. He pasado por muchas facetas, por muchos aspectos. Y a lo mejor esto es lo que quiere decir recordar nuestras existencias anteriores. Y es algo que va pasando en nuestro cojín de meditación. Nos vamos acordando de todo lo que hemos sido. Todas las facetas, todos los aspectos por los que hemos pasado y que nos han traído justo hasta este lugar. Porque todo eso ha contribuido a que estemos aquí sentados el día de hoy. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros mismos. Todo ha sido materia prima para estar aquí. Esto lo expresa uno de los grandes maestros que todavía viven actualmente, Thich Nhat Hanh, es un gran maestro vietnamita, que escribió un poema, que se los quiero leer, porque a mí me parece que esto es de lo que se trata esta parte, ¿no? Del descubrimiento de Siddhartha, de haber recordado todas sus vidas anteriores. Yo más bien lo quiero plantear en otros términos, de recordar como todo lo que somos. Y Thich Nhat Hanh lo captura de una forma muy bella en este poema que me gustaría leerles. Un poema que se llama Llámame por mis verdaderos nombres. No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles, que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera, llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata, y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del Politburo, con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriéndome lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y que quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Somos todo. En la segunda parte de la noche, el Buda abrió su ojo de sabiduría todavía más y comprendió la ley del karma, la ley de causa y efecto. Como todo en el universo, todo en el universo, desde el origen de los tiempos, se ha ido desenvolviendo en base a una ley, que es la ley de causa y efecto. Que podríamos resumirla así: si esto es así, es porque esto es asá. Y si esto es asá, es porque esto es así. Y si esto es así, es porque esto es... y así, hasta el infinito. Es decir, Siddhartha presenció el espectáculo del universo entero, como en un espejo reluciente. Y les voy a leer una cita de Stephen Batchelor, que es otro autor contemporáneo de budismo, que describe esta parte. Stephen escribe: cuando la parte necia, congelada, sólida, de creer que tenemos que ser un ser necesario, cuando esto se empieza a disolver a través de nuestra práctica y las cosas dejan de verse tan sólidas como hasta ese momento las habíamos comprendido, empieza a desplegarse el mundo contingente, fluido y ambiguo, fascinante y terrorífico, tal y como es. No solo este mundo empieza a desenvolverse delante de nosotros, en su sutileza, complejidad y majestuosidad deslumbrante, sino que también entendemos que algún día este mismo mundo nos tragará, junto con todo aquello que tanto amamos. Esta belleza de la creación es inseparable de su destructividad diabólica. ¿Cómo poder vivir en este mundo turbulento con sabiduría, tolerancia, empatía, cuidado y no violencia? Esa es la pregunta que todos los santos y filósofos se han hecho a lo largo de los siglos. Lo que es interesante acerca del punto de vista budista es que en vez de postular un alma inmortal y trascendente que pudiera quedar inmune a todas las vicisitudes del mundo, el Buda, en vez, encontró que la salvación se encontraba en dejar a un lado todas esas fantasías consoladoras y abrazar y entregarse, más bien, al eso mismo de lo cual la vida está hecha y que a fin de cuentas nos destruirá. La ley del karma. Todo tiene una razón de ser. La vida, la muerte. Todo entra. Somos parte de todo. Por último, en la tercera parte de la noche, el Buda comprendió lo que posteriormente articuló como las cuatro nobles verdades: el sufrimiento, su causa, la posibilidad de su cesación y el camino para su alivio. Muchos años después, al Buda se le llegó a conocer como el gran doctor. El Buda no se le conocía como un santo o como un profeta, se le conocía como un doctor, doctor del alma, porque su camino era eminentemente curativo. Y esto es lo que está contenido en las cuatro nobles verdades: la enfermedad, la descripción de la enfermedad de la cual sufrimos, padecemos los seres humanos, la causa de la enfermedad, cuál es nuestra enfermedad realmente, qué es esto que nos aqueja, qué es esto que nos hace sufrir, cuál es su causa, la posibilidad de encontrar alivio. Y el camino, la medicina, para llegar, para encontrar este alivio. Esto es lo que se le desplegó a Siddhartha en la tercera parte de la noche. Entonces, entendió todo aquello de lo cual estaba hecho. Entendió que todo tiene una podríamos decir una ley, todo es de alguna manera regido por una ley de causas y consecuencias. Que incluye lo que nos pasa a nosotros los seres humanos y lo que podemos hacer con eso para tener una vida mejor. No me voy a detener ahorita a hablar en detalle de las cuatro nobles verdades, eso quisiera hacerlo en la plática de la noche, porque quisiera seguir con la historia de Siddhartha. Entonces, tuvo una noche de mucha claridad, como a veces nos pasa a nosotros, que logramos entender algo. Hay veces que nos ocurre esto, que algo logramos comprender de nuestra vida, de nuestro lugar en el cosmos, de lo que hemos de hacer en esta vida para estar mejor. Y esto fue lo que le ocurrió a Siddhartha también. Y cuando salió la estrella del amanecer, en ese momento, digo, ¿quién sabe qué ocurrió? Lo que sea que yo les pueda decir no es más que una aproximación muy aproximada. ¿Qué quiere decir el gran despertar del Buda? Acuérdense que hablar del verdadero Buda, al hablar del Buda, no estamos hablando del verdadero Buda. Los seres humanos construimos estas historias, estos símbolos, estos cuentos, finalmente para tratar de representar lo que es irrepresentable. Entonces, el despertar del Buda, la iluminación del Buda, ¿qué es? Pues es irrepresentable. Pero tenemos símbolos y tenemos historias y tenemos metáforas y algunas ideas como para poder hablar de esto tantito, así como quizá podamos vislumbrar un poco aquello que en el fondo es inaprensible, irrepresentable. Pues Siddhartha lo que experimentó cuando finalmente salió la estrella del amanecer fue una enorme tranquilidad. Yo diría, yo lo pondría así, una tremenda reconciliación con la vida. Una paz, pero en este sentido de reconciliación. Como de haber completado algo, de haber entendido que se le había pasado toda la vida luchando y luchando y luchando y luchando. Quizá en ese momento lo que sintió es poder dejar ir, poder soltar esa lucha y más bien abrirse y abrazar a esta vida misma con la cual normalmente estamos luchando. Y aquí es donde aparecen estas primeras palabras que emitió después de su gran despertar, que se han hecho famosas también, y que dicen así: hecho está lo que había de hacerse. Oh, constructor de esta casa, has sido puesto al descubierto. Nunca ya habrás de construir esta casa otra vez. Es un poco lo que Kalama nos decía. Cómo construimos todo a través de nuestras historias, nuestras construcciones mentales, este sentido de que somos un yo fijo, una identidad estable, inamovible. Todas estas historias que nos contamos acerca de lo que somos, de lo que es el mundo, que parecerían tan rígidas, tan sólidas. Las puso al descubierto, no son ciertas, no son así. Están hechas de humo, están hechas de nubes, están hechas de mariposas. Es nuestro ego, es nuestro yo que creemos que es tan sólido el que nos hace, es el constructor de la casa. Creer que somos alguien, cuando en realidad estamos hechos de todo. Lo puso al descubierto, Siddhartha, y dijo, ya te caché. Ya no vas a seguir construyendo esta casa que me aprisiona una y otra vez. Ahora, en la tradición mahayana, de la cual forma parte el Zen, se dice que estas no fueron sus primeras palabras después de su gran despertar, sino estas que les voy a leer. Que lo primero que dijo Siddhartha cuando vio la luz del amanecer salir fue: yo y todos los seres despertamos juntos. Yo y todos los seres despertamos juntos. Y a lo mejor es otra versión de esto mismo, porque no dijo desperté. Yo desperté. Viva, hurra. Lo logré. Ya ven, se los dije que no me iba a parar de aquí hasta abrirme a la verdad y conocerla. Y yo, Siddhartha, lo logré, este yo, mi yo. No dijo eso. Dijo, yo y todos los seres, no hay yo. Todo. Otra manera de decir esto es que lo primero que dijo, lo primero que vio Siddhartha cuando despertó es que todo ya estaba despierto. Todo ya estaba despierto, todo ya está despierto. Todo ya está iluminado. Si solo tuviéramos ojos para verlo. Simplemente se quitó el velo. No es que despertó Siddhartha, es que se dio cuenta que ya estaba despierto. Por eso les decía, este recorrido, esta travesía espiritual es muy chistosa, porque no se trata de ir a otro lugar, se trata de regresar a lo que ya somos. Ya estamos despiertos, ya somos Buda. El problema es que no nos damos cuenta. El problema es que tenemos polvo en nuestros ojos. El gran maestro Dogen, del cual les he hablado, definió así la iluminación. Él dijo, la iluminación es intimidad con todas las cosas. Intimidad con todas las cosas. Entrar en esta conexión profunda. Lo que Siddhartha finalmente despejó en ese momento fue la ilusión del yo separado. Y hoy todas las cosas, ya estamos despiertos. Soy parte de todas las cosas y todas las cosas son parte de mí. Y coexistimos con todo y con todos en una intimidad muy profunda. En una conexión muy profunda. Pero no nos damos cuenta. Vivimos en nuestro castillo, en nuestra casa, en nuestras historias. De que yo estoy aquí y ustedes están allá. En la tradición mística del judaísmo hay una frase que dice, todo es Dios y nada más que Dios. Y yo creo que es algo así lo que el Buda está diciendo. Todo es Dios y nada más que Dios. Yo y todos los seres despertamos juntos. Aldous Huxley, el escritor del siglo pasado, el místico escritor del siglo pasado, lo puso de esta manera. Si las puertas de la percepción se limpiaran, apreciaríamos todo tal y como es, infinito. Si este polvo que tenemos, este velo que tenemos, se limpiara, se levantara, apreciaríamos todo tal y como es, infinito. En el budismo tibetano, a esta sabiduría del Buda se le conoce como Mahamudra, el gran abrazo. Lo que Siddhartha experimentó en ese momento fue que pudo abrazar la totalidad de la existencia. Un sutra lo describe así: si pudiéramos no estar avasallados por nuestra subjetividad confundida, nos daríamos cuenta de que esta nuestra vida terrenal es en sí una actividad del nirvana mismo. Mingyur Rinpoche lo describe así, una vacuidad cuya esencia es la compasión. ¿Por qué no nos tomamos 5 minutitos para despejarnos tantito, procesar quizá un poco esto, ir al baño si necesitan. Y quiero que cuando regresemos, les quiero leer algo que yo escribí al respecto, que es mi pobre y torpe manera de hablar y de querer expresar algo de lo que quizá Siddhartha sintió y experimentó cuando vio la estrella del amanecer salir.